a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas un día más a Más allá de la consulta, el podcast donde hablamos de medicina de una manera clara, sencilla y con un lenguaje entendible para todos. Ya sabéis que el 4 de febrero se ha celebrado el Día Mundial contra el Cáncer, todos los años lo celebramos y me ha parecido muy interesante hacer una valoración de cuál es la evolución actual del cáncer, cuál es la situación del cáncer en España. Y para ello, yo creo que la mejor forma es analizar un informe que es accesible a todo el mundo y que está online en la página web de la Sociedad Española de Oncología Médica. Es el informe de la SEOM, que se titula Las cifras del cáncer en España. Se hace todos los años con motivo de la celebración del Día Mundial contra el cáncer, y lo que hace es analizar los datos de incidencia, prevalencia, mortalidad, supervivencia y factores de riesgo que nos ayudan tanto a los clínicos y sanitarios como a la población general a entender cuál es la situación de la enfermedad, del cáncer, y saber un poco en qué nos movemos, cuáles son los avances o los retrocesos, y un poco pues es un informe de actualidad. Yo he hecho un análisis bastante exhaustivo de todos los informes desde 2018 hasta la actualidad. Y bueno, ya de entrada os digo que los tengo aquí en a modo de resumen y todos abiertos en diferentes pestañas para poderoslo explicar. Pero ya os adelanto que las cifras del cáncer van en aumento progresivo desde que se han empezado a hacer estos análisis y estos informes. Y bueno, vamos a ir viendo qué es lo que tenemos a día de hoy. Vamos con la primera de las variables, que es la incidencia. La incidencia es el número de casos que se diagnostican de cáncer en un periodo de tiempo y en una población concreta. En este caso, el periodo de tiempo sería el año 2023 y la población sería la española. Pero bueno, estos términos de incidencia, prevalencia, mortalidad se aplican a cualquier enfermedad. Estamos hablando de cáncer, pero son términos de estadística pura que son aplicables a cualquier patología. Entonces, sabemos que la incidencia ha aumentado. En este año 2023, en este informe del 2024, se reflejan más casos de cáncer diagnosticados en la población española en el último año que en los informes anteriores. Los tumores que anteriormente se diagnosticaban con más frecuencia, y anteriormente digo en este informe del 2018, que sería el año 2017, fueron, por este orden, colorrectal, próstata, pulmón, mama y vejiga. Este orden, viendo todos los informes, se ha ido manteniendo en el tiempo más o menos igual, con el mismo orden, hasta que en el año 2022 el cáncer de mama sube a un segundo puesto y se sitúa por encima de pulmón y próstata, que es precisamente el orden que tenemos ahora en este informe del 2024. Así se ha mantenido en los últimos años. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que el año 2020 estuvo marcado por la pandemia, por el COVID-19. Este año fue un año de infradiagnóstico porque la sanidad pública y la sanidad en general tenía que hacer frente a una enfermedad que era una pandemia, y esto siempre pasa, siempre que hay una enfermedad que afecta tanto y en este caso era una pandemia, todo se paraliza, incluyendo los diagnósticos de cáncer, porque lo único que importaba era diagnosticar y tratar la COVID-19. Así que ese año no lo podemos tener muy en cuenta en cuanto a las cifras de diagnóstico, o sea que el informe de 2020 que corresponde al 2019 está ahí un poco como en tela de juicio los datos, ¿no? Pero bueno, seguimos teniendo ya a día de hoy, en 2024, muchos años para poder tener en cuenta lo que ha ido pasando. Y bueno, pues como digo, la incidencia ha ido en aumento. Si en el año 2012 teníamos un diagnóstico anual de 215.534 casos nuevos en ambos sexos, en el 2024 estamos ya en la cifra de 286.664. Esto quiere decir que tenemos unos 70.000 casos más diagnosticados por año, pero lo que me llama la atención ya no solamente son los diagnósticos, el aumento de los diagnósticos, sino la edad al diagnóstico. En el año 2012, que estas son cifras que se han ido reportando en los informes de SEOM, los diagnósticos de cáncer en pacientes menores de 65 años eran 85.427. A partir del año 2021, el grupo de menos de 65 años en los informes se divide en dos, menores de 45 y entre 45 y 65. Claro, a bote pronto tú ves el informe y dices, bueno, pues las cifras no son muy altas. Claro, porque está separado en dos grupos, pero me he tomado la molestia de sumar ambas cifras para saber qué está pasando realmente en la población joven. Y considero población joven menos de 65 años, que es lo que ya nos daban los informes previos, los de 2012 y sucesivos, hasta que actualmente está dividido en dos. Entonces, si hacemos esta suma, señoras y señores, en el año 2021 el informe nos dice que en el grupo de menos de 65 años hay 107.300 casos nuevos, en 2022 113.973, en el del 2023 114.857 y en el 2024 115.329. Con lo cual, en el grupo de jóvenes hay un aumento progresivo del número de diagnósticos y del número de casos. Pero es que en los mayores de 65 años las cifras se mantienen sin grandes cambios. 168.000, 166.000, 164.000. Ahora sí, en este año 2024 aparece una cifra de 171.000. Y si vemos por sexos, en los varones pues es más frecuente el cáncer de próstata y en mujeres el de mama, pero en ambos sexos le sigue el cáncer de colon. Y se ha visto una caída de la incidencia en los últimos años, concretamente a partir del 2022, de los cánceres de pulmón y vejiga, que parece que está relacionado con el factor de riesgo del hábito tabáquico. Si bien es cierto que en los varones esta caída del diagnóstico ha sido más pronunciada, mientras que en las mujeres sigue habiendo un aumento de incidencia de este tipo de tumores con respecto a años anteriores, porque anteriormente las mujeres no fumábamos tanto y ahora fumamos más. Así que bueno, pero independientemente, vuelvo otra vez al tema de la edad. A mí esto me da que pensar, porque siempre se dice que, bueno, pues como la gente vive más, con la edad y con el envejecimiento se diagnostican más enfermedades, sobre todo, pues eso, las relacionadas con el envejecimiento. Y el cáncer es una de ellas, pero os acabo de mencionar que se están diagnosticando más tumores en pacientes jóvenes. Los pacientes jóvenes, si no son por factores de riesgo ajenos a la edad, no tendrían por qué tener cáncer. Sí que es verdad que si nos paramos a pensar en el grupo de pacientes de entre 45 y 65 años, ahí sí que podemos tener en cuenta que el screening y las pruebas diagnósticas, que ahora son cada vez pues, más eficientes, más efectivas y con unos protocolos más establecidos, nos van a poder ayudar a detectar precozmente los tumores de mama, de próstata y colorrectal, que son precisamente los más frecuentes. Pero es que estamos hablando de que en el global de menores de 65 años la cifra está aumentando. Así que no es solo la edad. Sí que es verdad que el screening tiene que ver, pero hay otros factores añadidos seguro y no podemos negar esa realidad. Y lo veremos después en la última parte del informe que habla de los factores de riesgo. Vamos a pasar a la siguiente variable, que es la prevalencia. La prevalencia es la proporción de la población que está padeciendo la enfermedad en un periodo de tiempo, en este caso, en este último año. Incluye todas las personas que están padeciendo la enfermedad, es decir, las que han sido diagnosticadas y siguen teniendo el diagnóstico, pero hay algunas que ya se han curado. Esto quiere decir que la prevalencia va a venir muy condicionada por la supervivencia, porque pacientes que ya se pueden considerar curados, como han sido diagnosticados, se meten dentro de este grupo y por tanto, aumenta la cifra. En general, se ha visto que a día de hoy los tumores más prevalentes son mama, colorrectal, próstata y pulmón. Como veis, no salimos del tipo de tumores de los que hablamos todo el rato, incidencia, prevalencia y luego veremos mortalidad, porque obviamente lo más frecuente es lo que más aparece en todas partes. La supervivencia en este informe, que se mide, por cierto, ya sea causa oncológica o no, la causa del fallecimiento, pues se estima que se ha duplicado en general en los últimos años y es probable que lo vaya haciendo también en lo sucesivo. ¿Y esto por qué es? Pues porque como los diagnósticos son más precoces y el screening es mejor, las enfermedades se pillan a tiempo y los estadios son más precoces. Así que es más fácil que el tumor tenga buen pronóstico. Pero también los tratamientos son mejores. Hay tratamientos que se han ido incorporando más recientemente como terapias dirigidas, terapias que son más novedosas como la inmunoterapia y una medicina mucho más personalizada, así que la supervivencia aumenta. Normalmente para hablar de supervivencia en oncología tenemos el dato de los 5 años, que en concreto en el cáncer de próstata es del 90% y en el de mama del 86%. Así que, bueno, pues son datos buenos, ¿no? Aparentemente. Pero a mí, yo ya me voy adelantando un poco a lo que quería también mencionar casi al final de este podcast, de este episodio, que es que no me importa tanto la supervivencia, entendedme, en el sentido estricto de que está muy bien que haya más diagnósticos y que, por ende, se investigue más en los tratamientos oncológicos o en las técnicas diagnósticas, pero no es agradable vivir con un cáncer ni es sostenible para el sistema sanitario. O sea que aunque veamos que los datos son buenos en cuanto a que se vive más, no es interesante vivir más con cáncer. Así que esto es algo que nos tenemos que grabar a fuego. Es importante prevenir. Así que ahora vamos a hablar de la siguiente variable, que es la mortalidad, pero sobrevivir más al cáncer está muy bien. Pero en algún momento lo que tiene que ocurrir es una bajada de la incidencia. Aunque se diagnostique más y aunque se diagnostique mejor, no tiene que haber tanto cáncer en España. Ese es el objetivo fundamental que tendríamos que perseguir todos, independientemente de que se siga investigando los nuevos tratamientos y las mejoras terapéuticas, como en todas las enfermedades del mundo, ¿vale? Pero que el cáncer, que es una enfermedad crónica, que está sujeta a una evolución a lo largo de los años, a unos hábitos, a una genética, tiene que investigarse todas esas causas bien para poderlo frenar, ¿vale? Eso ya lo digo como llamamiento, que ya sabéis que yo siempre tiro mucho del tema de la prevención. Pasamos a la mortalidad. La mortalidad se mide como el número de fallecimientos ocurridos en el año, es bastante intuitivo, ¿no? Lo que significa la mortalidad. Y tenemos que reconocer que a nivel mundial el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte. Y los cánceres responsables de estas muertes son sobre todo el de pulmón, el colorrectal, el hepático, el gástrico y por último el de mama. Pero es que si ya nos ponemos un poco en cifras ya porcentuales, un año más los tumores han sido responsables de un cuarto de las muertes en España. Y van por detrás solamente de las enfermedades cardiovasculares, las del sistema circulatorio. Sigue habiendo más infartos, sigue habiendo más ictus, pero el cáncer está después. Entonces, son las dos principales enfermedades que están más relacionadas con el estilo de vida y que más subsidiarias son de hábitos preventivos. Y vamos a pasar ya a la última parte, que son los factores de riesgo. Se sigue defendiendo la necesidad de evitar 5 factores que son los principalmente causantes del cáncer y son lo que denominamos factores evitables, porque ya sabemos que un 10% del cáncer es genética, pero un 90% es el medio ambiente y realmente el medio ambiente condiciona la expresión genética. O sea que o bien porque hay una predisposición de base, ese 10%, que se multiplica cuando se le expone a esos genes, al ambiente que favorece el desarrollo de las células cancerígenas, o bien el acúmulo de factores ambientales al margen de la genética es lo que desarrolla el cáncer. O sea que ambas cosas se tienen en cuenta, pero porcentualmente, sin tener así en cuenta la relación que tienen entre ambas, es un 10% frente a un 90%. Y de ese 90% evitable, tenemos que mencionar como factores de riesgo tabaco, alcohol, obesidad, la exposición a la radiación ultravioleta, la mala alimentación, las infecciones y el sedentarismo. El tabaco sigue siendo, con diferencia, el principal factor de riesgo. Sigue siendo el encargado de más del 90% de los cánceres de pulmón, a los que se suman un alto porcentaje de tumores genitourinarios, como puede ser el de vejiga, y digestivos, como puede ser colon y páncreas. Y también estómago. A pesar de la amplia evidencia, seguimos teniendo el tabaco en nuestras vidas y se dice que en España, en el año 2022, el 17% de la población fumó a diario. Pero es que además le tenemos que sumar, que ya aparecerá en informes posteriores, el aumento de consumo de tabaco en personas jóvenes e incluso los vapers, que va a traer tela marinera lo del tema de los vapers. Si nos centramos en los otros factores de riesgo más frecuentes, la obesidad se asocia ya con 9 tipos de cáncer: mama, endometrio, colon, riñón y vesícula biliar y páncreas, entre otros. Estos son los más directamente relacionados. Y aunque en España las cifras de obesidad se siguen alejando muchísimo de las de Estados Unidos, ya sabemos que afecta a un 13,7% de la población adulta. Y si no es obesidad, hablando de sobrepeso, tenemos un 33% de pacientes con sobrepeso. Es especialmente preocupante la obesidad infantil, con cifras cercanas al 30%. Y además, se ha visto que ha bajado el consumo de frutas y verduras desde el 2017 hasta la actualidad en nuestro país. Vamos a ver, decidme a mí, si estamos diciendo que no baja, sino que sube, la cifra de diagnóstico de cáncer en jóvenes, independientemente de que se diagnostiquen más, que sí que es verdad, y estamos viendo un aumento de los factores de riesgo de forma progresiva en los últimos años, creo que tiene lógica pensar que hay una relación. Entonces, con todo esto, que es, aunque os parezca que no ha sido un modo resumen, tenéis los informes de SEOM descargables online, así que los podéis visitar si queréis. Pero creo que las conclusiones que yo saco y que deberíamos de sacar todos es que hay más cáncer, se diagnostica más y se diagnostica más precozmente. Pero también sigue habiendo muchos factores de riesgo. Hasta que los factores de riesgo no bajen, no vamos a poder saber que realmente las técnicas diagnósticas mejores son la causa de un aumento de la incidencia. No vamos a poder saber con seguridad que nuestras técnicas son las causantes de que aumenten los diagnósticos. Porque para eso los factores de riesgo tendrían que estar anulados. Es un sesgo, es un error pensar que realmente no tiene que ver el estilo de vida y los hábitos y todo lo que se puede prevenir. Creo que lo importante es seguir teniendo ganas de investigar en prevención, de saber como por ejemplo anteriormente el tabaco no se relacionaba con el cáncer y posteriormente se vio que sí, saber por lo menos informar a la población a lo que están expuestos y luego cada uno que decida. Pero creo que sigue habiendo muchas cosas encubiertas con la industria alimentaria, con otros tipos de industrias, incluso la farmacológica, y al final no estamos dejando a la población decidir por sí mismos. Así que vamos a seguir intentando tener más transparencia en lo que transmitimos y creo que a día de hoy es alentador que a pesar de tener cáncer nos vamos a poder tratar y vamos a poder vivir más, pero no es agradable ni sostenible, repito, que se nos diagnostique esta enfermedad a tanta frecuencia y con estas cifras. Es un llamamiento para todos, y incluyendo a mis compañeros de profesión y gente que está por encima de mí, para que hagamos las cosas mejor y vamos a esperar a ver qué pasa en el año 2025, pero creo que la única conclusión positiva que podemos sacar es que tenemos muy buena investigación en España y en el mundo, se han descubierto muy buenas terapias, somos unos cracks detectando genes, detectando dianas terapéuticas, detectando vías de señalización tumoral, pero nos falta ser unos cracks en prevención y nos falta tener la capacidad de informar sobre lo que de verdad se puede hacer para que baje la incidencia del cáncer. Espero que os haya gustado. No quiero ni meter miedo a nadie, ni quiero incendiar lo que está pasando en España y en el mundo con respecto al cáncer. Creo que me gusta ser vehemente y veraz con lo que leo y con lo que pienso, y que podamos pues eso, sacar conclusiones cada uno para poder intentar vivir cada día más lejos de esta enfermedad. Muchas gracias y os veo en el siguiente episodio.